Queridos hermanos, yo no sé si tenéis los pies tan congelados como yo. No es la mejor disposición para dar una charla. Por eso yo propongo que estas reuniones las pasemos al mes de agosto. Y así tendremos menos problemas de frío. Pues bien, yo voy a decir lo mismo que Pedro Juan, pero a mi manera. Y lo mismo que Pedro Juan, pues quiere decir que estos días he estado muy contento con lo del Papa. Sobre todo con una cosa, que el Papa, pues, en plena pobreza personal, ha dicho que la Iglesia la lleva al Espíritu Santo. Y eso significa fe. Eso significa mucha fe. Y eso significa creer verdaderamente que uno no es tan indispensable. Ni siquiera el Papa. Pero no somos indispensables en nada. Pero somos instrumentos. Y el ser instrumento es muy importante. El Señor elige sus instrumentos, pero los instrumentos pasan, no pasa nada. Porque la Iglesia la lleva el Señor. Y siempre la lleva el Señor. Entonces, pues, si el Espíritu Santo es el garante de todo, garante de la Iglesia y de lo que va a suceder, y de lo que sucedió y de lo que sucederá siempre, en la Iglesia y en tu vida y en mi vida y la vida privada de cada uno de nosotros, pues ya sabemos realmente en quién tenemos que poner nuestra confianza, en quién tenemos nosotros que basarnos para todo. Y es el Espíritu Santo, es precisamente el Espíritu Santo el que nos va a dar, lo primero de todo que nos va a dar el Espíritu Santo es conocimiento de Jesucristo. Porque lo da el Espíritu Santo, no hay ninguna otra luz. Ninguna otra luz que nosotros nos podemos imaginar, ni estudio, ni tradición, ni siquiera palabra de Dios. Ni siquiera la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo el que, mediante estas cosas, si queréis, o directamente, nos enseña quién es Jesús. Y te lo enseña en el corazón, porque la fe, pues, es racional, pero nos viene por un don del Espíritu que va directo al corazón, lo mismo que el amor. El Papa nos ha escrito una carta, pues, muy bonita, pero muy repetitiva. Muy repetitiva. Una carta de Cuaresma sobre las relaciones entre el amor, entre la fe y la unidad, y el amor y la caridad. Muy repetitiva. En realidad no hace nada más que copiar su primera encíclica, Deus Caritas Est. Tiene 4 o 5 páginas, según la he impreso yo. Acabo de dar unos ejercicios espirituales a unas monjas y les he dado 15 charlas sobre esa carta. Pero claro, yo me he dado cuenta al estudiarla que esa carta pues es un resumen de Deus Caritas Est y de la esperanza, o sea, un resumen del corazón del Papa. Y en el corazón del Papa lo que encontramos es una fe enorme, una fe tremenda. Y esta fe pues hace avanzar a la Iglesia, esta fe renueva la Iglesia. El Papa cree que la Iglesia está joven, está viva, que la Iglesia... Yo también. Yo no vivo en una Iglesia crujiente, como las maderas viejas. Yo no vivo en una Iglesia que se esté desmoronando. Yo no vivo en una Iglesia que no tenga nada que decir. Yo vivo en una Iglesia viva. Viva y joven. ¿Por qué joven? Pues porque la única juventud es la del Espíritu Santo. Y si tienes Espíritu Santo serás joven siempre, porque no se desgasta. Y viva, viva porque ahí está. La fe y el amor lo hacen todo vivo. No prevalecerán las puertas del infierno. He estado dando estos días unas conferencias cuaresmales en una parroquia de Madrid que a lo mejor no habéis oído nunca, que se llama El Santo Niño de Cebú, por ahí por las Islas Filipinas. No creáis que dije gran cosa, pero sí lo que dije es esto, una confianza plena, además con fuerza, con palabras, con no sé cuántos, en que la Iglesia la lleva al Espíritu Santo, en que es indestructible, en que no tengan miedo, no tener miedo a aquello que nos decía Juan Pablo II. Yo creo que es lo que más llamó la atención. Lo que convirtió en un éxito bastante grande estas conferencias fue no lo que dije yo, porque yo no dije nada, pero sí me lo creía. Sí me creía lo que estaba diciendo y eso pues le llegó a la gente. Le llegó a la gente y bueno, pues, y vivo, una iglesia viva. La verdad es que eran muy mayorcitas todas. Las señoras que había y los señores, no todos, ¿eh? No, porque había un grupo de jóvenes también, de jóvenes de la parroquia. Pero a todos le llega esa fuerza, ese don. Pues bien, nosotros estamos aquí terciarios dominicos. Yo nunca he tenido mucha relación con los terciarios dominicos, pero desde hace poco sí. Por la razón que sea. Es esas cosas que tienes dentro a lo largo de años y, bueno, pues nunca has hecho mucho caso, pero he tenido gente a mi lado que me ha empujado, oye, que tenemos que hacer una fraternidad, que es importante que hagamos una fraternidad. Y yo digo, hombre, que ya tengo 70 y tantos años y más jaleo en mi vida, pues dejadme en paz. Pero al final, bueno, pues ha salido la fraternidad en contra de mí. En contra de mi opinión, en contra de mis sentimientos, en contra de todo lo que yo necesitaba, contra de todo lo que yo quería. Pero por alguna parte de mi interior y de mi corazón yo notaba que el Espíritu Santo lo quería. Señor, ¿pero para qué queremos una fraternidad? ¿Esto dónde va? ¿Qué interés tiene hoy? Pero si se nos están muriendo todas las fraternidades que tenemos. Pero entonces, ¿para qué un nuevo cadáver? ¿Para qué un nuevo enterramiento? Pero claro, ¿qué pasa? Que no me voy a instituir yo en juez de la historia. ¿Por qué? Porque ya hay uno, ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado, ha sido constituido juez de la historia. Entonces yo no. Entonces me encogí, me metí para adentro, busqué mi humildad donde la encontré y entonces dije, Señor, pues tú sabrás cómo van las cosas, tú sabrás. Y ahí estamos, muchos de los que estáis aquí sois producto de este, y a vosotros os pasa igual, no tenéis ni idea para qué sois terciarios dominicos, no tenéis ni idea. Pero hay muchísima fidelidad ya desde hace 2 o 3 años, porque sí que hay una idea clara, y esa idea clara es que, en fe, lo estamos haciendo en fe. Y yo creo que las cosas suceden cuando se hacen en fe, las cosas del Espíritu, todo sucede cuando se hace en fe. La nueva evangelización de la que hablamos, cuando se hace en fe. Porque si no se hace en fe, no hay evangelización posible. Pero allá por mis adentros tengo una cosa de que, y se lo he oído al Padre General, que el futuro de la orden puede pasar por la orden tercera, por los seglares dominicanos, que tampoco es otra cosa tan rara, porque hoy día el seglar en la Iglesia, desde hace ya muchos años, digamos, tiene una prevalencia extraordinaria. Y entonces, como al Espíritu Santo nadie le coge nunca, si lo esperas por una parte viene por otra. Y si tú dices que blanco va a ser negro, porque él va por donde quiere, Ahora resulta que a lo mejor la renovación de la orden viene de la orden tercera, de los seglares dominicos, que sería fenomenal, ¿verdad? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Pues a lo mejor, pero yo tampoco lo sé. Pero lo vivo en fe. Y como lo vivo en fe, pues adelante. Y os invito a todos a que sigáis con esa fe. A que esta reunión no sea una reunión, digamos, de pasaje, una reunión de contemplación del pasado, porque el futuro de la Orden Tercera no está en el pasado. En el pasado están las raíces. Pero el futuro está en el futuro. Está en mañana y pasado mañana y dentro de 15 días y dentro de 15 años. Y la orden se muere si no hay futuro, si no hay alguien que espere en el futuro. Y el futuro, que es la dimensión de la esperanza, y la esperanza es el futuro de la fe y del amor y de la caridad, en esa dimensión, pues yo creo que vamos a vivirlo con fe, pero también con signo. Oye, el Señor nos tiene aquí y las cosas no suceden por casualidad. Y tampoco está aquí nadie por casualidad. Estamos porque el Señor nos ha traído. Entonces vamos a empezar la fe por casa, por nosotros mismos, por nuestra propia vida, por lo doméstico, por estos grupos de orden tercera, por lo que tenemos delante. Vamos a creerlo porque, ay padre, si es que a mí me gustaría ser terciaria franciscana. Pues vete, pero hay un problema. Si no tienes ningún signo de terciaria franciscana, entonces es tu gusto. Y la fe no procede por gusto. Es que a mí me gustaría, bueno, pues no lo sé. Pero yo lo único que digo es que los signos que vienen de arriba, que vienen del Señor, son signos que nos ayudan a discernir de toda nuestra vida. Hay un don precioso que es el don de consejo, y ese don de consejo no consiste en aconsejar a los demás. El don de consejo consiste en estar bien aconsejado uno, en saber por dónde debes ir, cuál es tu camino. ¿Qué es lo que quiere el Señor para ti? ¿Por dónde debes andar? ¿Por dónde debes entrar? Y entonces el don de consejo es muy importante porque, claro, es un don del Espíritu, de los siete dones del Espíritu Santo, que te señala el camino, te señala la vocación, te señala lo que Dios quiere de ti, por dónde Dios quiere que vayas. Y entonces, pues bueno, nosotros tenemos que empezar por creernos a nosotros mismos. Por creer en la presencia del Espíritu Santo en nosotros, por creer en nuestros signos, para dar después fruto en la vida. Yo estoy completamente convencido de que la fe lo es todo, pero no una fe de adhesión, así, es que yo me adhiero a los dogmas, yo me adhiero a la Iglesia, digamos, más o menos teológica, racional, institucional. La fe que requiere la nueva evangelización es una fe carismática, es una fe distinta. Es esa fe que hace que una higuera se traslade al mar si tú lo pides con fuerza. Y por eso, para mí Santo Domingo es uno de los grandes maestros de la fe y por lo tanto de la evangelización y de la nueva evangelización. Y yo es lo que quiero compartir esta mañana. Todo lo que nos escandaliza de Santo Domingo, porque si has leído alguna cosa de Santo Domingo, yo te voy a decir dos o tres que te van a escandalizar. Pues eso que te escandaliza es lo que te falta para que hagas una nueva evangelización. Santo Domingo era un niño en la fe, como Jesucristo. A mí me impresiona mucho el texto de Marcos 4, me parece, cuando fue Jesucristo a su pueblo y no pudo hacer milagros porque nadie se lo creía. Pero si le conocemos, si es hijo del carpintero, que nos diga cómo se hacen las mesas y las sillas, pero ¿qué nos viene a hablar este de Dios y qué sabe este? Solo curó a algunos enfermos, pero no pudo hacer milagros. Y se extrañaba de que no creyeran. ¿Ves? Jesucristo escandaliza. Se extrañaba. Pero el hombre era tan niño, era tan profundamente sencillo, tenía una fe tan honda que evidentemente llevó adelante todo. El Evangelio, la voluntad de Dios y todo lo que sabéis que significa Jesucristo. Pues bien, Santo Domingo, a mí, yo he escrito hace poco una vida de Santo Domingo. Y entonces me han llamado la atención varias cosas en la dimensión de la fe para esta nueva evangelización. La que más me llamó la atención fue esa historia famosa en que habló alemán, que os acordáis. Iba una vez Santo Domingo por el camino de Santiago, de Burgos a Tolosa, pero al revés. En vez de ir hacia Santiago, que no fue, era de Burgos, pero por el camino de Santiago, que iba entonces a Tolosa y después seguía para Francia, para toda Francia. Iba con Beltrán de Garriga y Santo Domingo cantaba muy bien. Tenía una voz sonora. El Beltrán de Garriga, que es beato también, pues debía de tener también una voz buena. Porque de hecho impresionaron a 5 alemanes que iban delante de ellos. Les impresionaron sus cantos, cantaban el oficio, cantaban todas las cosas. Y los alemanes fueron demorando, ralentizando su paso, hasta que se pusieron junto a los 2 frailes y se pasaron 4 días enteros con ellos. Y dice que les agasajaban por las noches en las posadas a los frailes. Pero Santo Domingo el 4º día le dijo a Beltrán de Garriga: oye, mira, estos nos están agasajando y nosotros no les podemos dar nada a cambio, porque lo nuestro es a predicarles a Jesucristo. Pero como no sabemos alemán, pues no podemos entendernos con ellos. Así que, hermano Beltrán, tenemos que pasar toda la noche en oración para que Dios al amanecer nos dé hablar alemán. Y entonces los 2, como 2 niños, se pusieron toda la noche en oración. ¿Y qué pasó? Que hablaron alemán. Y 4 días más tarde ya se separaron, pero después de haberles predicado a Jesucristo súper bien, súper contentos todo el mundo, y le dijo Santo Domingo a Beltrán: esto no se lo cuentes a nadie hasta después de mi muerte. No sé por qué lo diría, porque no lo solía decir estas cosas, pero después de la muerte lo contó. Bueno, yo esto algunas veces lo cuento en comunidades de frailes, en comunidades de monjas, eso, y todo el mundo se ríe de mí. Dice: pero hombre, tú no conoces los géneros literarios, tú no conoces que hay formas de decir que eso es una leyenda. Y yo suelo responder: mira, lo que nos falta para la nueva evangelización es hablar alemán. Lo que nos falta es la fe de niños, la fe del Espíritu Santo. Y a mí me gustaría saber, de todos los que estáis aquí, ¿quiénes os creéis esto? Los que no os lo creáis, de momento no valéis para la nueva evangelización, porque solamente vais a enseñar ideas. Solo ideas. Pero ideas hay muchas. O sea, solamente ideas. Yo fui el primer convertido, porque incluso escribiendo el libro de Santo Domingo no me lo creía. Creía que era un género literario, creía que era algo que... Y de repente un día, paseando, di como un grito interior que decía: me lo creo, me lo creo, me lo creo. En ese momento me entró el Espíritu Santo y me hizo creerme lo del alemán. Digo, ahí va. Pero si es verdad, si es que la evangelización, si no hablas alemán, pero si la evangelización es mucho más difícil que hablar alemán. La conversión de una persona, ¿quién la puede hacer nada más que el Espíritu Santo, que hace con mucha más facilidad que hables alemán? ¿O es que quieres evangelizar culturalmente? ¿O es que quieres más, meter a más gente a tu partido o a tu cultura? ¿Es que los misioneros van a hacer cultura, cultura cristiana, o van a dar a Jesucristo? Y si vas a dar a Jesucristo, tienes realmente que ser lo suficientemente pobre y sencillo de corazón para que sucedan los milagros, para que hables alemán. Porque si no hablas alemán, sencillamente, ¿qué puedes transmitir si no tienes esa fe? ¿Cómo puedes tú agarrar a Dios? ¿Cómo puedes tú compenetrarte con Dios? ¿Cómo puedes llegar tú? Pero tú te crees que Dios es un chuche. ¿Tú te crees que a Dios se le puede coger así nada más que con un esfuercillo o algo de eso? Nadie puede evangelizar a no ser que el Espíritu Santo le haga llegar a esa dimensión de la fe, así, tan profunda pero tan sencillita, de niños. Si es cosa de niños, de profunda oración, por lo tanto, también toda la noche. Hay otro hecho muy escandaloso también de Santo Domingo, pero precioso, que es muy parecido a este. Resulta que una vez y esto lo cuenta un testigo de la canonización, una vez le visitó un obispo, Alatri o Alatri, el obispo de Alatri, no sé cómo se dice eso, que era amigo suyo. Y Santo Domingo en la confidencia le dijo que, como eran amigos, Santo Domingo le dijo que no se acordaba de ninguna vez que le hubiera pedido algo al Señor y no se lo hubiera concedido. Entonces el obispo aprovechó la ocasión y le hizo como una especie de desafío o reto caballeresco de aquella época. Dice, pues yo te voy a poner un reto. Rézale al Señor para que Conrado el Teutónico, un famoso profesor de Bolonia, de la universidad, se haga dominico. Santo Domingo se quedó perplejo, claro. Se quedó perplejo. Y le dijo, vale, acepto el desafío. Pero tú tienes que ayudar también. Y dijo el obispo, vale. Y entonces se pasaron toda la noche en oración hasta los maitines. Llegaron los maitines, rezaron con los frailes y siguieron en oración hasta la prima, al amanecer, el canto de prima al amanecer. Y justo acababan los frailes la prima cuando se presentó Conrado el Teutónico diciendo, quiero ser dominico. Es género literario, es un testigo de la canonización. ¿Vosotros creéis que es un género literario? Yo no quiero que sea un género literario. Yo no. Yo quiero ser hijo de este hombre. Yo quiero que Santo Domingo sea este hombre, mi padre. Evidentemente yo no tengo nada que ver con esto en el sentido de que yo ni soy capaz de pasarme una noche, ni yo soy capaz de ni siquiera de convencer, cuanto más de remover, porque yo pienso para mí algunas veces, vaya nochecita que le dieron al Conrado. Porque seguro que desde que empezaron a hablar, el Espíritu Santo empezó a jorugar, como dicen en mi pueblo, a Conrado, no le dejó dormir, le mandaría imágenes sobre los dominicos, le mandaría todo, y al final dijo, allá me voy. Que me pongan el hábito, porque si no me ponen el hábito, estallo. Yo no quiero que esto sea mentira, yo no creo que esto sea un género literario. No, yo quiero ser hijo de este. Yo quiero ser hijo de este hombre. Yo quiero ser hijo de este hombre de fe. Yo no quiero un fundadorcillo ahí, más o menos, de 3/4, con ideas bonitas o importantes. No, yo quiero a un niño de fundador. Un niño que se cree esto y trastorna las cosas y hace milagros y transforma la realidad por efecto de la fe. Por entonces todo sería mentira. Si esto no es verdad, todo es mentira. Es mentira lo que dice Jesucristo, que si tienes fe le dirías a esta morera o a este sicómoro que se vaya al mar y se va. Sería todo mentira. Si esto no es verdad, es todo mentira. Porque ¿en qué se puede basar la fe? ¿En qué se puede basar? ¿Y a quién voy yo a evangelizar que no entre o no le haga este regalo precioso de creer que Dios, por medio de su Hijo Jesucristo y del Espíritu que nos viene por Jesucristo, renueva la faz de la tierra y lo transforma todo, pero a nivel también de milagro? Y esto sencillamente porque la evangelización es un milagro, es como una vocación. Es como una vocación. Pero ¿quién puede dar una vocación? ¿Quién puede dar una vocación al sacerdocio? ¿Quién puede meterse en el interior de una persona para enloquecerlo de tal forma que se haga? Porque esto va contra la lógica. Esto va contra la lógica racional y contra toda lógica. Pero sucede. ¿Es que la Iglesia tiene algo de racional? ¿Es que la Iglesia se ha fundado por algún concepto racional? ¿O es hija de alguna filosofía? ¿O es hija de alguna cosa, digamos, que los hombres puedan estatuir? Si queremos ser hijo de la Iglesia, nos tenemos que poner en la idiotez de la predicación. Pero es que esta idiotez o imbecilidad de la predicación, como nos dice San Juan, no hay quien la destruya. No hay quien la destruya. ¿Qué cosa, verdad? Pues no la vamos a destruir ni los que estamos dentro. Nadie puede destruir esto, sencillamente, ¿por qué? Porque tiene un poder que no se basa en la racionalidad de los hombres, que no se basa en, como dice San Pablo a los corintios, en la sabiduría humana y en la fuerza humana. Entonces yo, a mí me gusta radicalizar las cosas hasta este punto. Radicalizar las cosas de la fe hasta este punto, porque si no las radicalizo, ¿dónde me coloco yo? ¿Qué hago yo con mis años? ¿Qué hago yo con mi esto de ser cura? ¿Qué hago yo con mi vocación? ¿Qué hago yo con mi cosa? ¿Es así un quid pro quo? ¿Es una cosita que yo me tomo así un poco al desgaire? ¿Una forma de pasar la vida? No, yo quiero una fe radical, radical. Y esa fe radical es en la que creo que se transforma o transforma a la Iglesia. Yo siempre he contado y siempre he predicado de Santo Domingo de Guzmán, porque me hace una gracia impresionante. Después del primer capítulo general que tuvieron los frailes en Pentecostés del año 1220, un capítulo donde ya iniciaron las bases de unas constituciones preciosas y únicas, de las cuales han copiado todas las constituciones modernas de los estados actuales. Pues, después de eso, Pero cuando todo estaba cogido todavía con pinzas, cuando todo estaba medio hilvanado, era burgalés. Lo digo en honor de los burgaleses. Pues, ¿qué pasó? Que terminó el capítulo y cada uno de los frailes, que eran pocos, eran veintitantos nada más en el primer capítulo, pues se marcharon a sus conventos, a los pocos conventos que había todavía. Hacía 5 años que había empezado la cosa, cuando Santo Domingo dispersó en el Pentecostés dominicano, que se llama, a todos los frailes por el mundo. 4 a París, 4 a Bolonia, 4 a España y 4 se quedaron con él. Todo el mundo decía, pero estás loco. Yo bien sé lo que me fago, respondió Santo Domingo. Y bueno, pues a los 5 años de desperdigar a sus pocas huestes, y encima no bien formadas, aunque ya envió 4 a cada una de las grandes universidades de aquel tiempo, que eran Bolonia y París, pues a los 5 años o a los 4 años, en 1220, se celebra el primer capítulo, este que os digo. Y termina el capítulo y cada fraile se va a su convento, y Santo Domingo, a mí esto me impresiona mucho, Santo Domingo se pasó todo el año, hasta el siguiente Pentecostés de 1221, que se celebró el segundo capítulo, se pasó todo el año predicando en Lombardía. Pero vamos, si queremos ver una diferencia entre la iglesia actual y la de entonces, la de Santo Domingo por lo menos, es que... ¿Pero cómo? Dice uno, ¿pero cómo Santo Domingo hizo eso? Pero si tenía que haber montado una oficina en Bolonia, tenía que haber inventado los móviles, el teléfono para ver y preguntar y dirigir a todos los conventos, ¿pero cómo vais? ¿Cómo sucede esto? Hacer visitas a sus conventos, que antes las había hecho. Pues no, se dedicó a predicar, y a predicar, y a predicar, y a predicar. Cualquiera podía decirles que abandonas la obra que el Señor te ha encomendado. Se conoce que veía la predicación como lo más importante de lo que se podía hacer. Entonces, ¿qué pasó? Pues pasó una cosa muy sencilla, que en el capítulo de 1221 ya eran más del doble los frailes. Y fue el capítulo de distribución de las provincias. O sea, ya se hicieron 4 o 5 provincias y 3, digamos, previstas. Que casi de ese capítulo salen 8 provincias ya, de dominicos, que llegaban hasta Polonia. Entonces, ¿qué es lo que le pasaba a Santo Domingo? Pues una cosa muy sencilla, que creía que la obra, como este Papa, la lleva el Espíritu Santo. Que creía que la obra la lleva el Espíritu Santo y la evangelización la lleva el Espíritu Santo y todo lo lleva el Espíritu Santo. Un hombre de fe, un hombre de fe, muy poco lógico, la verdad. Según nuestros conceptos, según nuestros cálculos, según nuestras realidades, muy poco lógico, pero con una eficacia y una eficiencia enorme, no suya, pero sí del Espíritu Santo, en lo que le había encomendado. Porque hay que reconocer que la orden, si es así, la fundó el Espíritu Santo, no la fundó Santo Domingo, pero se dejó ser instrumento. Y entonces, pues, figuraos qué sencillo es la nueva evangelización, dejarse ser instrumentos. Pero sí, para llegar al nivel de infancia de Santo Domingo y de los grandes, porque al final la gran evangelización la llevarán los pequeños, los niños. Por eso yo creo que los terciarios están en la parrilla de salida bien colocados, porque en la orden siempre han sido mucho más importantes los frailes, incluso las monjas de clausura, primera orden, segunda orden y tercera orden. Pues a mí me parece que los seglares nos vais a dar onda con, ¿cómo se dice? sopa con onda. Sopa con onda, precisamente, pues porque, bueno, pues a lo mejor es mucho más fácil la fe aquí. Estamos demasiado cargados de tradiciones los demás. Somos muy dominicos, dominicanísimos somos todos. Tenemos una tradición que al final puede resultar absolutamente pesante, asfixiante y agobiante, que ni el propio Espíritu Santo nos puede cambiar. Esto es lo que dijo Pedro Juan, y es mi superior. Así que de reñirle, le reñís a él, no a mí. Porque yo no hago más que repetir. Y entonces, pues miren ustedes, a lo mejor, ¿y quién dice que no? El Espíritu Santo, que siempre utiliza aquello que dicen que los últimos serán los primeros los últimos. Hasta en la orden puede ser eso. Así que no os toméis en broma vuestra vocación. Y no os toméis vuestra vocación, digamos, como pececitos de la cola. No, no. La vocación del Espíritu Santo siempre es una vocación agresiva, activa, hacia adelante, fuerte, poderosa, con propios carismas, con propia fuerza. Nos dice muy claramente la Lumen Gentium que hoy día los seglares, es decir, antes todo el Espíritu Santo siempre nos venía a través de la jerarquía, pero la Lumen Gentium nos dice claramente que el Espíritu reparte sus carismas a lo largo y ancho de la Iglesia como le place. Con lo cual, también estar amedrentados o estar en un tercer lugar es una forma bonita de evitar responsabilidades. No, no, no. Esto tiene que ser fuerte, tiene que ser agresivo, como digo. Si vosotros sentís que el Señor a vosotros os da un don y un carisma y una fuerza, tenéis que aprender las raíces, porque las raíces son muy importantes siempre y en todo. Porque no nos vamos a inventar la orden ahora. Porque además tenemos unas raíces profundísimas, bellísimas, de 8 siglos en los que ha habido manifestaciones maravillosas del Espíritu en orden a la sabiduría, a la ciencia, a la verdad y a tantas cosas que el contemplata Aristradere. Pero no puede la orden considerarse algo así como, digamos, bueno, no, encenderemos las velas en el altar cuando el cura diga la misa. No es eso. Eso no lo renueva el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que hacer una renovación que pase por encima de eso, con carisma fuerte, con carisma nuevo. Y además defendiéndolo también. Defendiéndolo quiere decir, a mí el Señor me dice esto. A nosotros el Señor nos está diciendo esto. Y los carismas nunca sacan de la orden. El Espíritu Santo nunca te saca de la orden y nunca te saca de lo tuyo. Pero muchas veces puede ser difícil, digamos, mantener el propio don, la propia gracia, el propio carisma, digamos, porque siempre se chocará con la inercia tremenda de la tradición. Pero en paz y amor y armonía y amor, pues yo creo que los terciarios tienen que despertar a los nuevos carismas que hoy día abra el Espíritu Santo en bien de la orden. Por eso, hermanos, como tenía los pies helados, le he dicho a alguno que no te preocupes, no me pongas calentador, si total voy a estar 10 minutos, pero ya llevo 40, o sea, que quiere decir que ahora ya sí que termino. Pero termino así, termino diciendo que el Espíritu Santo es el que conduce la Iglesia con la fuerza y el poder de sus dones, de sus carismas y de sus instrumentos. Y en la orden, pues también tiene derecho el Espíritu Santo a buscarse sus instrumentos, que no son los de antes, pues son nuevos. o serán nuevos, o están siendo nuevos, pero con poder y con fuerza del Espíritu Santo, porque entonces, miren ustedes, un nuevo grupo, o unos nuevos grupos, o unos terciarios renovados, o un algo, no es un nuevo entierro, no, es un principio de vida. Puede ser un principio de vida muy profundo. Por eso yo os animo a todos, a los de Peñalver, a todos los que estáis aquí, porque sois también, yo he estado 10 años de párroco en esta parroquia y tengo en el corazón muchas cosas y a muchas personas que veo aquí. Por eso que Dios nos bendiga a todos y nos ayude a seguir adelante en esta gran tarea.